causa común integral, AC, ocupados en el crecimiento personal, familiar y por lo tanto de la comunidad, presenta a
Hola a todos ustedes, mi nombre es Luis Germán Pérez Quirós y tengo el gusto de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Es muy importante considerar que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Quiere decir que es la que nos orienta, nos dirige en nuestra vida. El día de hoy voy a tratar el tema de escalando nuestros montes, parte 3. ¿Por qué los montes? Porque la vida cristiana siempre cuesta arriba. Nuestra base bíblica está en el Salmo 121, de los versos 1 y 2, que dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Padre Santo, encomiendo mis palabras a tu Santo Espíritu para que me guíen y me hagan presentar tu palabra como tú deseas que sea presentada. Abre los ojos y los entendimientos espirituales de todos los oyentes para que esta palabra caiga en tierra fértil, dé fruto, no sea simplemente un conocimiento más, una enseñanza teórica, sino que toda la gente que escuche esta predicación aplique en sus vidas todos los postulados que se van a presentar a continuación. Te agradezco que me hayas permitido cumplir la gran comisión de predicar tu palabra a toda criatura como tú lo deseas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos visto en partes anteriores de este mismo tema 7 montes bíblicos. El monte Sinaí, donde hablamos de los 10 mandamientos. El monte Carmelo, que tratamos del evento en el cual el profeta Elías venció a los 400 profetas del dios falso Baal. Del monte de la tentación, donde ya Jesucristo fue tentado por el demonio y lo venció con la palabra de Dios. El monte del precipicio es cuando el Señor fue llevado a ese monte por los rabinos de aquella época, que no entendieron que Él era el Mesías y lo trataron de tirar de ese monte para despeñarlo. Pero Él pasó en medio de ellos. El monte de la transfiguración, donde vimos cómo el Señor Jesús fue resplandeciente ante los ojos de Pedro y de Juan, donde se transfiguró delante de ellos y estuvo hablando con Moisés y Elías. El monte de las bienaventuranzas, donde se mencionan una serie de enseñanzas básicas para la vida cristiana. Y finalmente el monte de Sion, que es un monte muy singular, porque es el que está en Jerusalén, que es de donde al final de los tiempos el mismo Jesucristo va a gobernar. Nos toca ahora ver los últimos 3 montes de esta serie, que es una serie de alpinismo espiritual: el Monte de los Olivos, el Monte Moria y el Monte Calvario. Con ello, nosotros que somos los soldados de Cristo, tendremos el bagaje completo de municiones para dar la batalla en un mundo que se despeña inexorablemente al infierno de la segunda muerte. Debemos rescatar a los más que podamos, ya que el ejército de Dios no reparte ni balas ni muerte, sino la semilla de la palabra, que reparte también la vida eterna que ya compró Cristo para todos los que creen en su nombre y viven en consecuencia a ello. Esta es la base, pues, de conceptual de esta predicación. Empezaremos con el Monte de los Olivos. Lucas capítulo 22, de los versículos 39 al 46, nos dice lo siguiente respecto a este monte. Y saliendo, se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: Orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. En otra parte de la Biblia, en Zacarías del capítulo 14, versos 3 y 4, a este respecto del monte de los olivos nos menciona lo siguiente: Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Esto quiere decir, habla aquí Zacarías de la segunda venida de Cristo, que va a bajar precisamente en ese monte en el cual oró hasta que le salían gotas de sangre de los ojos. Ahí vendrá como triunfador a la batalla final del Armagedón. Pero ese es otro tema. Ahora bien, ¿cuáles son las enseñanzas de este monte? En este monte destacó la importancia de orar fervientemente, mas siempre apegarse a los planes y designios de Dios. En tiempos muy difíciles tenemos que velar y orar. También debemos de cuidarnos de los traidores, como aquel Iscariote que por dinero entregó a su pastor empleando la hipocresía en el famoso beso de Judas. En este monte yo veo también una enseñanza muy importante, que es la del propósito de Dios. Recordemos lo que veíamos un momento antes, que Jesús le decía a su padre: si te es posible, aparta de mí esta copa. Lo que quería decir es de que veía tan difícil y tan tremendo lo que le iba a pasar, pues que oró a su padre diciendo que no hay algún otro plan. Y la respuesta de Dios Padre fue el silencio. Entonces fue cuando Cristo dijo: hágase tu voluntad y no la mía. Aquí la gran enseñanza es de que Dios siempre se maneja a base de propósitos. El Dios Padre ya tenía un propósito para Jesucristo: salvar a la humanidad a través de su propia muerte de su Hijo. Y ese propósito era inquebrantable. Y Jesucristo lo que hizo fue cumplir el propósito de Dios para su vida. Eso mismo debemos de hacer todos nosotros. Debemos de estar atentos a cuál es nuestro propósito en la vida. Dios se va a encargar de hacernos ver ese propósito. Lo podemos buscar también en la Biblia y encontrarnos nosotros cuál es nuestro propósito en la vida. Si alguno de ustedes no encuentra ese propósito, yo le voy a dar una sugerencia. Lea Mateo 28. Ahí viene un propósito general para todos nosotros, que es que vayamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura, haciendo discípulos y bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el propósito base, el propósito genérico. Si usted no encuentra ese propósito en su vida, haga este propósito suyo. Si ya encontró un propósito específico para usted, ser maestro, ser de la alabanza, precursor de iglesias, ser un sostenedor de ministerios, perfecto. Pero de todas maneras, el propósito general tiene que ser cumplido. Es el predicar el evangelio a toda criatura. Y entonces ya vendrá el fin. Pasemos ahora a las enseñanzas del monte Moriah. En ese monte fue donde Abraham daba a su hijo como ofrenda viva a petición expresa de Dios Padre. Al ver esta obediencia extrema, Dios quedó comprometido a un evento similar, por lo que un cordero apareció de pronto y la voz de un ángel que detenía la mano de Abraham, quien ya estaba dispuesto a degollar a Isaac, con lo que se cancelaría de un tajo la historia de Israel y con ello el linaje del Mesías. Ese mismo cordero apareció siglos después para una suprema obediencia extrema, al ser inmolado y crucificado para salvación eterna de los creyentes verdaderos en el Señorío y la divinidad de Jesucristo. El monte Moriá está delante del monte de Sión. En una de sus laderas está el montículo de la calavera o monte Calvario, donde fue sacrificado el Hijo de Dios. En el centro del monte Moriá, los musulmanes construyeron la cúpula de la roca, a la memoria de su profeta, lo que constituye una evidente afrenta al significado profundo del sacrificio real de Cristo y al sacrificio fallido de Isaac. La principal enseñanza de este monte es la fidelidad de Dios, quien no escatimó a dar a su propio Hijo en rescate de la humanidad arrepentida cuando ella esté sujeta a su Hijo. Debemos ser fieles hasta la muerte si fuese preciso, como lo han hecho cientos de miles, comenzando por los propios apóstoles. Aquí este monte a mí me habla de otro concepto muy importante, que es la fidelidad de Dios. Pero ¿cómo se demuestra la fidelidad de Dios? Se demuestra en que Él cumple sus promesas, siempre cumple sus promesas, tarde que temprano. A veces da la impresión de que se tarda, la realidad es que nunca llega tarde. Entonces, debemos de ser también fieles en nuestras promesas a Dios. Él es fiel en sus promesas, y en el momento de que le dio ese cordero a Abraham, Él estaba prometiendo que nos iba a dar un cordero, su propio hijo, a toda la humanidad como sacrificio por todos nuestros pecados. Entonces nosotros debemos de lo que prometamos a Dios, cumplámoslo. La Biblia también lo menciona eso en alguna parte que no viene ahorita a cuento, pero debemos ser fieles también a Dios, aunque sabemos que si somos fieles, infieles incluso, Él sigue siendo fiel, pero lo mejor es que seamos siempre fieles como es, Él es fiel con nosotros. Él cumple sus promesas y nosotros debemos de hacer lo propio. Pasemos entonces al tercer monte, el monte Calvario de la Calavera o Gólgota. El monte Calvario es una ladera rocosa del monte Moriá, delante del monte de Sión, como habíamos visto. En Lucas capítulo 23, del 26 al 32, nos menciona qué pasó en ese monte. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le siguió una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotros mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí, vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda». Hasta aquí la lectura bíblica. La máxima enseñanza aquí es el inconmensurable amor de Dios por sus hijos. Si bien nadie escogió quién sería su padre biológico, tenemos la atribución de escoger a Dios como nuestro padre. En Juan capítulo 1, del verso 11 al 13, nos dice lo siguiente: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, pues, debemos concientizarnos que nuestro destino final no es el cielo, sino cielos nuevos y tierra nueva, donde moraremos los justos. Esta cita es en Apocalipsis 21, versos 1 y 2. Esto es en síntesis que en toda circunstancia debemos ser valientes, pues no nos ha sido dado un espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Que aún en circunstancias extremas no olvidemos a nuestra familia, recordando cómo Cristo, bañado en sangre, dispuso un futuro digno y seguro para María, encomendándosela a Juan. Aquí yo veo también un concepto muy importante, que es el de la presencia de Dios. En algún otro tema que ya vimos antes, otra predicación, hablábamos de las palabras de Cristo siendo crucificado en la cruz. En tres de ellas queda evidente que en la crucifixión hubo un asistente excelso, Dios Padre. Por ello, en una de las palabras, Cristo le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En otra parte también dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque ya el sufrimiento era tan grande que ya pensaba que Dios Padre lo había abandonado, pero no era así. Dios Padre simplemente había apartado sus ojos de él. ¿Pero por qué hizo esto? Para mirarnos a nosotros. Y la última palabra que dijo Jesucristo fue: en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, el Padre estaba presente ahí, y ya cuando sintió la muerte que lo llegaba, se encomendó a su Padre. Entonces la presencia de Dios siempre, valga la redundancia, está presente. Aquí yo me recuerdo un cuadro que dice Las huellas de Cristo. Es un cuadro donde viene dos pares de huellas caminando en un lodazal, y en un momento dado solamente aparecen unas huellas. El cuadro se llama Las huellas de Cristo. Yo ya viví, como muchos otros, esta situación. Yo tuve un evento, una situación muy extrema en mi adolescencia. Si hubiera aplicado ese evento a un cuadro, hubiera visto dos pares de huellas, las mías caminando, y a un lado otras huellas que yo no veía quién me estaba acompañando, pero me estaba acompañando el mismo Jesucristo. Pero de repente ya nada más hubo unas huellas solas, y no eran las mías, eran las de Jesucristo, que en el punto más duro de mi vida, él me llevaba cargando. Entonces la presencia de Dios siempre está a nuestro lado, y no debemos de perder la esperanza ahora que estamos en esta pandemia tan complicada. Cristo está al lado de todos nosotros para llevarnos a buen puerto y a darnos la salud, como su propia palabra nos lo dice. Él sanará todas nuestras heridas y todas nuestras dolencias. Pasemos a una parte final, que es del mismo Monte Calvario. A un costado del Monte Calvario está la tumba de Cristo. Hay una tumba que se llama la tumba del jardín. Esta es una tumba, cuenta con pruebas arqueológicas que confirman la narración bíblica que la califican como la tumba de Cristo, entre las cuales se pueden citar: fue excavada en un costado del Monte Moría, a las afueras de Jerusalén, en un lugar de tránsito de personas, el Gólgota. Otra, que fue artificialmente extraído al monte en un lugar llamado de la Calavera, formación natural que desde dos ángulos tiene la apariencia de una calavera, cerca de un jardín con una gran cisterna para acumular aguas de lluvias, con una tumba excavada en la roca, con el espacio para una enorme roca rodante, En el frente de la puerta se podía apreciar desde afuera el lugar donde pusieron el cuerpo. Los últimos capítulos del libro de Juan se habla de que cuando llegaron a ver la tumba, Magdalena fue de la primera en llegar y pensó que se le apareció el propio Jesús y ella pensó que era el hortelano, o sea, el que cuidaba ese jardín de la tumba del jardín. También se menciona que después llegó Pedro corriendo y desde afuera pudo observar que no estaba el cuerpo y que los lienzos de estaban a un lado. Entonces todo indica que esta tumba del jardín fue realmente la tumba de Cristo. Pero la realidad es de que en esta tumba hay una enseñanza más. Cristo resucitó ahí. No solamente lo guardaron ahí durante 3 días, sino que de ahí surgió Cristo resucitado. Y Cristo resucitado nos da el gran privilegio que se menciona en Juan capítulo 1. Es al nosotros recibirlo, eso nos da la potestad de ser constituidos hijos de Dios. Entonces, esta tumba del jardín nos heredó el privilegio de poder ser constituidos hijos de Dios. Entonces, para ello, como la Biblia lo menciona, hay que confesar con nuestra propia boca y creer en nuestro corazón que es el Hijo de Dios y que Él es el Señor de nuestra vida. Si confesamos con nuestra boca que Él es el Señor, que Él resucitó de los muertos, que es el Hijo de Dios y que Él es el dueño de nuestra vida, lo estamos recibiendo. Y esa misma oración es la que nos constituye en hijos de Dios y tener todos los privilegios de los hijos de Dios. Debemos orar y estar velando, estudiando la palabra y aplicando sus enseñanzas, porque no sabemos si realmente esto es, como menciona Mateo 24, el principio de dolores que se van a demostrar con hambre y con pestes. Los montes bíblicos nos dan muchas herramientas de conducta para que cuando llegue ese momento final estemos firmes y miremos no caer, porque nuestra redención final está cada vez más cerca. Acordémonos, Cristo cumple sus promesas, cumple todas las verdades que están en la Biblia. Y en las verdades de la Biblia habla de una gran tribulación, habla de un arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué tan cerca estamos de ello? No lo sé. Pero la señal está ahí. Así que no seamos como aquellos que profetizó Cristo, que desearían que los montes los cubrieran debido a sus infidelidades y fallas. Antes bien, seamos en ese momento los soldados que en caballos blancos acompañemos al Señor en su segunda venida para reinar con Él 1000 años y luego habitar la nueva tierra prometida que en el Apocalipsis se muestra como la nueva tierra. Señor Jesús, tú sabes quiénes fueron todos los que están oyendo este material. Tú los conoces, en dónde están, quiénes son, cuáles son sus problemas, de qué carecen, cuáles son sus necesidades. Te pido, Señor, que tú los confortes en estos tiempos difíciles, los guíes por el camino correcto, que tú los lleves a pastos verdes, donde los puedas consolar, donde los puedas abrazar, les puedas dar esperanzas nuevas. Te pido porque todos ellos comprendan que sin ti nada pueden hacer. Que si estamos sin Cristo, no tenemos absolutamente nada. Aunque tengamos dinero, tengamos posesiones, tengamos sabiduría, títulos, todo lo humanamente que se puede considerar como éxito, pero si no tenemos a Jesucristo, todo eso es vano. Nada de ello nos vamos a llevar. Lo único que nos vamos a llevar es todo lo que dimos y lo que obedecimos a tu palabra. Eso es lo que nos vamos a llevar. Te pido por todos ellos que los que tengan problemas de salud sean sanos. Que todos los que tengan problemas de no saber qué hacer en la vida, cuál es su papel en la vida, dales un propósito y dales un camino a seguir. Tú eres el camino, tú eres la salud, tú eres la vida y también eres la verdad. También protégelos, que no crean en tanta patraña que anda circulando por el mundo. Vivimos en un mundo lleno de mentiras, en un mundo lleno de patrañas y de sofismas y de errores. Y todo mundo va aparentemente camino recto, pero es camino de muerte. Tú dales un camino de tu verdad, un camino de tu vida, y un camino cierto y lleno de esperanza. Porque al final de cuentas, todo pasará, pero tus palabras nunca pasarán. Es lo único que nos llevamos realmente a tu presencia, tus palabras. En el nombre de Jesús te doy gracias por este día. Amén.